Bienvenidos a Crónica de Campus,
la sección que te lleva al campus sin necesidad de desplazarte.
Quédate con nosotros.
Los pasados 28 y 29 de junio se celebró en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras el tercer Congreso Internacional de Investigación Interdisciplinar en Información y Comunicación. Este congreso trató este año la compleja materia de las competencias para el empleo, así como el perfil que se requiere para acceder al mercado. Gracias a la participación de expertos en el tema, se trataron las tendencias y redes de investigación, el mercado de trabajo y la investigación e innovación educativa. Todo esto siempre en relación con el mundo de la información y comunicación. El jueves, tras la apertura del Congreso con las autoridades académicas, iniciaron el primer tema con un panel de expertos. Un panel de expertos es un grupo de especialistas reputados en el tema a evaluar. Estos expertos emiten un juicio colectivo y consensuado. En el caso del Congreso, el panel de expertos trató sobre el valor de la enseñanza de las profesiones relacionadas con la información y comunicación. Sin embargo, los propios expertos repitieron constantemente que no se consideraban a sí mismos expertos. Este panel contó con la participación de profesores tanto de la Universidad de San Jorge, la Complutense de Madrid, la Universidad de Lleida, la Universidad Online y, por supuesto, la Universidad de Zaragoza. Estos fueron algunos de los temas tratados.
La llamada los fans de Jenkins, que supongo que conocéis bastante, dice que nos estamos moviendo por ídolos, por fans. Los fans somos nosotros.
Idea positiva de que estamos reformulando, reescribiendo, reaprendiendo aquello de lo que hemos sido conscientes, que es nuestra tarea, aquello que es nuestra función social y que nos define y que nos permite ser reconocidos como profesionales que se desempeñan en el ámbito de la información y la comunicación.
Viene desde esa perspectiva, desde las relaciones públicas, la comunicación corporativa, que actualmente es quien se está encargando de la planificación, de la gestión y de la evaluación de todos los flujos interpersonales que se puedan dar, mediatizados o no, entre las organizaciones, hacia adentro de las organizaciones, con los entornos, ¿sí?
La creación de empresas es el motor de la economía y si no se crean empresas, pues la economía irá cada vez peor. ¿Cómo está España actualmente en su actividad emprendedora? Pues tenemos que, cuando comenzó la crisis, por supuesto bajó la actividad emprendedora, pero ahora, como ha aumentado tanto el desempleo, por el contrario, ha aumentado la creación de empresas.
El día terminó con una mesa de trabajo sobre la innovación en la educación, pero en este caso centrándose en la Universidad de Zaragoza. Esto se debe a que nuestra universidad es un referente en la innovación y proyectos de investigación en cuanto a la enseñanza. En esa mesa de trabajo también participaron alumnos del grado de periodismo.
Que hay un equipo de profesores muy involucrado en la formación, en la actualización. Tres proyectos de innovación docente donde se implican todos los profesores que entran en el grado. De tal manera que hay mucho integración, interés por coordinar, mejorar, colaborar. Y eso se refleja a la larga en la formación de los estudiantes. Porque no va cada profesor a su bola, no tiene una visión parcial de la formación, sino que va teniendo una formación completa. La ventaja que tiene este grado es que, como es nuevo y la gente viene con ganas, con interés, con juventud desde todos los puntos de vista, hace, creo yo, que ese interés se transmita a la formación, ¿no? Y que desde el principio se esté hablando de colaboración, de coordinación, de que todo el mundo participe.
El viernes 29 continuó con más paneles de expertos. Este día se centraron también en la situación del mercado laboral. Bien es sabido que la situación del periodismo actualmente es complicada. En los años 2009 y 2010, en España se formaron 70.000 licenciados. A esto se suma que cada año salen unos 3.000 licenciados nuevos, es decir, un sector muy saturado. Ante estas cifras, hemos preguntado a alumnos de periodismo si tienen o no miedo sobre el futuro profesional que les espera.
Sí que me da miedo mi futuro profesional debido a que me he estado informando y hay mucha competencia, hay mucha gente que quiere salir de este trabajo. Vamos, que yo creo que se va a tener que currar muchísimo más para poder destacar sobre los demás.
Me da miedo el futuro que me espera como periodista, ya que creo que en esta profesión últimamente hay bastante intrusismo, como se ha podido ver en la tele con Pilar Rubio y etcétera.
Bueno, pues yo la verdad es que no tengo ningún tipo de miedo profesional a la hora de ejercer el periodismo, puesto que creo que aunque nos estén vendiendo, pues que sí, que estamos inmersos en una gran crisis, que todo, que el tema laboral está muy mal, pues que creo que realmente quien vale, vale, y si un periodista bueno vale como periodista, va a acabar trabajando en un buen puesto de trabajo.
Bueno, la verdad es que a mí siempre me ha dado un poco de miedo porque está muy difícil lo del mercado laboral y bueno, la verdad es que pensando, yo creo que si haces lo que te gusta y lo haces con ilusión, siempre destacarás entre el resto y por tanto podrás acceder a un buen trabajo, ¿no? Siempre es difícil conseguirlo, pero si te gusta, si haces lo que quieres, eso te llevará a implicarte, a trabajar mejor y conseguir algo.
En definitiva, los futuros profesionales de la información salen bien preparados de las aulas. Algunos de los profesores ahí presentes nos lo explican.
Que cuando uno termina está muy bien formado, le falta la experiencia y eso lo adquiere simplemente trabajando. Y cuando uno termina está al día, pero si no sigue manteniéndose al día...
Pero yo creo que efectivamente va a marcar una clara diferencia el número de prácticas que han hecho, el tipo de enseñanza. Y yo creo que efectivamente salen mejor preparados de cara a la realidad. En los tiempos de las licenciaturas teníamos grandes conocimientos teóricos pero muy poco prácticos. Entonces ahora yo creo que eso se ha invertido y de alguna forma están mucho más preparados para salir al mercado laboral, casi en condiciones de empezar a trabajar ya.
Pero aunque los alumnos tengan miedo o salgan más o menos preparados, el consejo de todos los profesionales que participaron en este congreso es claro. Con esfuerzo e investigación, esta profesión tiene que seguir existiendo, ya que es el nexo entre la información y los ciudadanos.
¿Te gustaría ver cómo hacemos el programa?
¿Os gustaría participar con nosotros?
Solo tienes que ponerte en contacto con nosotros en radio@unizar.es o en nuestro Twitter @crónicacampusuz.
Vente y prueba la experiencia radiofónica. Hace unas semanas os explicábamos en qué consistía la cátedra de homeopatía que existe en la Universidad de Zaragoza y que tanta controversia había generado. Esta semana os queremos acercar el mundo de las cátedras. Si os fijáis en el correo de la universidad o en anuncios por las facultades, se anuncian muchas. Cristina ha investigado alguna de las múltiples que existen y nos aclaran un poco las ideas.
La Universidad de Zaragoza ha crecido mucho durante estos años debido al gran número de cátedras. Mientras que algunas de estas cátedras son de empresa, otras son institucionales, como es el caso de la Cátedra sobre Igualdad y Género, que desde el 2007 ha estado financiada por el Instituto Aragonés de la Mujer. El pasado 19 de junio, el Consejo de Gobierno aprobó un presupuesto de 80.000 euros para el mantenimiento y realización de actividades de la Cátedra sobre Igualdad y Género, que la Universidad de Zaragoza llevará a cabo durante este año 2012. La directora de la cátedra, María Ángeles Millán, explica cómo surgió el convenio entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Universidad de Zaragoza.
Existían una serie de actividades que estaban no descolgadas, sino que iban por libre dentro de la universidad, financiadas por el Instituto Aragonés de la Mujer. En el 2007 lo que se decide es que todas estas actividades, todas estas acciones, se recojan bajo el paraguas de una cátedra y firmar un único convenio con el Instituto Aragonés de la Mujer para que la cátedra, de alguna manera, tenga un sentido dentro de lo que es el área de igualdad.
El propósito de este convenio es la formación e investigación en el ámbito de igualdad y de género mediante el desarrollo de acciones conjuntas. Una de las acciones que se llevan a cabo son las actividades formativas para mujeres de las asociaciones de barrio. Las personas que trabajan impartiendo la docencia, investigando en la universidad en cuestiones de crítica feminista, van a las asociaciones de mujeres de barrios para sacar el conocimiento fuera de la academia y llegar así a toda la ciudadanía, aparte del alumnado de la facultad. Pero, ¿por qué se llama igualdad y género si las actividades van dirigidas a las mujeres?
Aunque la denominación incluya la palabra mujeres, todas las actividades que se realizan dentro de esta cátedra van dirigidas igualmente a hombres y a mujeres, exactamente igual. De hecho, el público que acude en los barrios es mayoritariamente mujeres, pero también acuden en algunas ocasiones hombres, varones. En el máster en relaciones de género del que te he hablado anteriormente, la matrícula está abierta y todos los años, es verdad que es un número pequeño, pero todos los años se matriculan también chicos o profesionales masculinos.
Además de la celebración del máster en relaciones del género, la cátedra impulsará la publicación de estudios en la editorial Prensas Universitarias de Zaragoza, así como las actividades del Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad y la celebración de Girls Day, el Día de las Chicas.
Esperemos que tengáis más claro el concepto de cátedra y que poco a poco haya una verdadera inclusión de la mujer en la universidad sin diferencias entre carreras. Si sois seguidores de Crónica de Campus, también lo seréis del grupo Silex y de sus colaboraciones mensuales. Hoy nos explican mejor qué son los prejuicios lingüísticos, los tipos que hay y dónde podemos encontrarlos.
Grupo Silex.
Con Alberto Hijazo y María Hernández.
Hablamos de prejuicios lingüísticos, pero ¿sabes dónde se originan? ¿En qué se basan?
Hay prejuicios lingüísticos de varios tipos. Algunos afirman que el italiano es una lengua musical o que el francés es la lengua del amor, como si los hablantes que conocen estas lenguas fueran más competentes en estos temas que los de otras. Jesús Toussaint los define como una desviación de la racionalidad que casi siempre toma la forma de un juicio de valor o bien sobre una lengua o bien sobre los hablantes de una lengua.
También existen prejuicios de tipo político a la hora de considerar una lengua superior a otra. Por ejemplo, la lengua que no tiene un estatus de estándar o de lengua oficial suele ser considerada por muchos como una lengua de menos prestigio. En muchos casos, las variantes de una lengua, así como sus dialectos, han sido interpretados como una amenaza para la unidad política y socioeconómica de un Estado. En el caso de Italia y de Alemania, habría que cuestionar si el hecho de que no se unificaran como países hasta 1871 aproximadamente, coincidiendo con el final de la Guerra Franco-Prusiana, determinara la falta de la existencia de una lengua estándar o si, por el contrario, las variantes lingüísticas y dialectos existentes en las diferentes regiones de estos países impedían o dificultaban la unidad política de estos.
Las variantes y dialectos de una lengua deberían considerarse como riqueza lingüística y sociocultural. Aunque muchos de los que están de acuerdo con esto sostienen, por otro lado, que la lengua oficial o estándar es superior a sus variantes y dialectos, por ejemplo, en el caso del castellano que se habla en España frente al de Argentina o Venezuela. Lo curioso es que si partiéramos de la superioridad de una lengua o de sus variantes sobre otra, basándonos en su número de hablantes, nosotros tendríamos que hablar mexicano.
Sí, a algunos esta idea les parecería muy padre, a otros en cambio no les parecería nada guay. Hay algunos que afirman que si una lengua no tiene muchos hablantes es que es muy primitiva y que no ha evolucionado con el paso del tiempo. El alemán es una lengua que mantiene sus declinaciones. Ha evolucionado mucho menos que otras lenguas como el inglés, lengua en la que apenas quedan restos de declinación. Se puede observar aún alguno en la formación del plural como en children, oxen, que hoy en día consideramos irregulares, pero que en su día no lo fueron.
En el caso del alemán, estas declinaciones y su dificultad para adquirirlas, a menudo, le otorgan más prestigio y consideración. Hay que tener en cuenta que el alemán se habla en países con poder económico y que gozan de un prestigio en la comunidad científica, por lo que no se suele calificar a esta lengua como primitiva.
Existe la creencia también de que hay pueblos mejor capacitados para aprender una lengua que otros. Es como afirmar que hay pueblos más capacitados para la pesca que otros. Dependerá de varios factores, desde las capacidades del individuo hasta su situación y la necesidad que tenga de aprender esas lenguas.
Y para concluir, el Grupo Silex se despide de todos vosotros. Esperamos que nuestros comentarios os hayan parecido interesantes y que hayan sido una invitación a reflexionar sobre cómo calificamos y clasificamos las lenguas y en qué criterios nos basamos para ello. Nuestro deseo es que hayáis identificado muchos de los prejuicios lingüísticos que todos tenemos y que hayáis podido ver que tienen muy poca consistencia argumentativa. El próximo curso seguiremos tratando más temas lingüísticos de actualidad.
Buenas vacaciones.
Nosotras también os deseamos un feliz verano, Alberto y María. Esto ha sido todo por esta semana. Ya sabéis que si queréis podéis venir al estudio para ver el programa en directo y si os animáis, participar también. Para ello, contactar con nosotros en radio@unizar.com o en nuestro Twitter @crónicacampusuz. Soy Teresa Cano y en nombre de todo el equipo nos despedimos y os esperamos la semana que viene. Adiós.